nosotros diciendo que la Navidad era alegría, felicidad, hablando del espíritu de la Navidad. Y como cada año, va y aparece el Grinch. David Zurdo, ¿cómo estás?
Muy bien. A pesar del insulto no velado que has hecho. Muy bien, la verdad es que muy bien.
Hombre, te lo digo porque vienes de alguna manera, vale, no en plan salvaje, pero sí vienes un poco a desmitificar ciertas cuestiones que tienen que ver con la Navidad.
Bueno, realmente no es desmitificarla, sino es decir que la importancia, en todo caso, de la Navidad como festividad religiosa, aunque hoy en día también es una festividad popular e incluso comercial, pues que tiene una base que quizá no es la que muchos piensan y que tampoco tiene mayor importancia, pero que sí que está bien explicar cada cosa pues lo que significa, ¿no?
Por ejemplo, nos has comentado que tiene muchísima parte comercial, ¿no? Eso lo sabemos porque, bueno, pues sin ir más lejos, ¿no? Hay figuras como la que vamos a pues, celebrar dentro de unos días, ¿no? Que tiene mucho que ver con Papá Noel, pues que por ahí ya empezamos que tiene mucha parte comercial también, claro.
Sí, lo que ocurre es que ya digo que al final todo eso se basa en cuestiones que no son directamente comerciales, lo que pasa es que se aprovechan, es lógico, claro. ¿No? Los negocios aprovechan la oportunidad, pero por ejemplo el caso que has mencionado de Papá Noel, Santa Claus, ¿no? Este personaje bonachón que bueno, da los regalos a los niños el día de Nochebuena, a diferencia de los Reyes Magos. Bueno, pues tiene varias cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es el mito, el famoso mito de que la vestimenta roja de Papá Noel tiene que ver con un anuncio o una serie de dibujos encargados por la empresa Coca-Cola. Y esto tiene una parte de verdad y una parte de mito, porque es cierto que la Coca-Cola tiene un color rojo característico y que el dibujo que nosotros hoy en día, el traje que vemos de Papá Noel, ya sea una persona disfrazada o el dibujo que podemos ver en cualquier sitio, sí que es ese traje que encargó la empresa Coca-Cola a un famoso dibujante de principios mediados del siglo XX. Pero solamente el traje, ese aspecto exacto del traje, no el color. El color ya se había utilizado anteriormente, aunque lo normal era simularlo, figurarlo de color verde, también se utilizaba el rojo. Con lo cual se puede decir que hay una parte real y otra que no es, pero bueno, que al final tiene siempre un origen anterior. Y la propia figura de San Nicolás sería, ¿no? Este santo que a Papá Noel, a Santa Claus, que algunos lo ubican en Laponia, otros en el Polo Norte, ¿no? Donde tiene su origen. Bueno, pues ya digo que siempre hay una parte, pues eso, evidentemente que hunde sus raíces en una tradición y después pues acaba siendo muchas veces algo incluso comercial, ¿no? Pero desde luego siempre hay algo detrás.
Y si hablamos de cuestiones más históricas, podríamos decir, ¿no? De lo que es la fecha de Navidad como tal, ahí también hay cuestiones.
Claro, la fecha de la Navidad es una fecha, vamos a decir, instituida de un modo convencional. Los romanos tenían una fiesta en esas fechas, también estaban las Saturnales, y estaba la fecha del Sol Invicto, la celebración del Sol Invicto, que era el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que está en el entorno de esas fechas, bueno, pues ya existía como festividad. Cuando el Imperio Romano por fin se convierte al cristianismo, pues adopta la misma fecha para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. No se sabe realmente, no es como hoy en día, no hay una consignación en unos textos, por ejemplo, de la fecha exacta en la que nació Jesús, porque además, aunque ya estaba presente, ya estaba implantado el calendario juliano, pues no estábamos hablando del centro del imperio, con lo cual es muy difícil saber la fecha. Pero sí que hay unos datos que nos hacen pensar, fíjate, que la fecha no es exacta, y son varios. Por ejemplo, uno de ellos es que en el Evangelio se narra la matanza de infantes ordenada por el rey Herodes. Y el rey Herodes se sabe históricamente que murió en lo que hoy sería el año cuarto antes de nuestra era. Con lo cual, si murió 4 años antes del nacimiento de Jesús, no pudo ordenar la matanza de infantes. Pero es que además se van mezclando una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, el monje Dionisio el Exiguo fue el hombre que fue encargado por el Papa de hacer una cuenta de años hacia atrás para ver dónde se tenía que originar nuestra fecha. O sea, porque, por ejemplo, hoy estamos en 2013 y vamos a pasar a 2014, y no en 2015 o 18, ¿no? Y este monje, claro, utilizó las fuentes que tenía a su disposición, no había internet, por supuesto, ni mucho menos, y entonces equivocó la cuenta, y se sabe que se equivocó entre 4, 5, 6 años. Pero es que además, hace 6 años antes del nacimiento de Jesús, se da un fenómeno astronómico, una conjunción planetaria en abril de ese año, que podría perfectamente explicar la estrella de Belén. Si juntamos todos esos datos, podríamos decir que el nacimiento de Jesús se produce posiblemente en abril del año 6 antes de nuestra era. Al final lo que importa en este caso es el nacimiento de una figura como Jesucristo, no que fuese en el año 1 o en el año 6 antes de sí mismo, entre comillas. Lo que importa es el hecho. Por eso digo que no es desmitificar nada, simplemente pues hacer el comentario de que a veces se conmemoran las cosas de un modo convencional, como cuando se dice tal día es el día, pues yo qué sé, de la mujer trabajadora, y podría ser cualquier otro. Este es el mismo caso.
¿Y sabes decir también por qué está esa costumbre, por ejemplo, del tema del abeto, del pino de Navidad? O sea, eso sí. Realmente, ¿de dónde viene?
También tiene, fíjate, otra cosa curiosa. Mucha gente, si tú preguntas a muchas personas en España, te dirán que el árbol de Navidad es un tipo de adorno navideño de origen pagano y nórdico. Uh-huh. En nórdico sí, pero de origen pagano no, porque de hecho el árbol de Navidad como tal, el que sea un abeto o un pino, es decir, un árbol de hoja perenne, es algo que instituyó un obispo alemán, que lo que hizo fue talar un árbol que ciertas tribus, ¿no?, de Alemania, ya en los primeros siglos de nuestra era, siglos 6 o 7, que lo tenían como una especie de, ¿cómo se puede decir?, ídolo de sus dioses primitivos y primigenios. Él lo taló y, para seguir un poco la misma tradición, utilizó un abeto, pero le puso unos adornos. Y esos adornos, que bueno, que eran velas, que simulaban o significaban la luz divina y tal, lo que hacía era algo así como decir, sustituyo esto antiguo pagano por lo nuevo que es el cristianismo. Con lo cual, el árbol como árbol sí podríamos decir que es pagano, pero el utilizar un abeto ya es algo que entra dentro de lo cristiano. Y una curiosidad, ¿sabes desde cuándo se utiliza el árbol de Navidad en España?
Ni idea.
También yo creo que muchas personas pensarán que es de hace relativamente poco, ¿no?
Sí, probablemente.
Pues desde la segunda mitad del siglo XIX. Uh-huh. Ya se empieza a utilizar el árbol, que ha ido evolucionando en cuestión de los adornos, ¿no? Colocar la estrella de Belén encima, bolas, todo esto ha ido derivando de aquellas primeras cosas que eran pues frutas, que significaban un poco lo que sí era perecedero, pero vivo, y las velas como la luz, ¿no?
Bueno, y sobre todo pues adornos, si tú dices que van cambiando, también van evolucionando costumbres, ¿no? Porque si nos hablamos, por ejemplo, de las uvas que se toman en las campanadas o de las lentejas que se comen en Italia, es decir, que luego, claro, dependiendo de cada lugar, pues esas tradiciones van cambiando y evolucionando también,
sí,
claro.
Lo que pasa es que hay algunas tradiciones que no son casi tradiciones, me parece un poco, por ejemplo, de la costumbre de las uvas que todos conocemos ya, ¿no? Uh-huh. Que fue por un excedente de la producción, que es algo además de mediados del siglo XX y que llamarle tradición, o sea, y además no yo personalmente, no entiendo por qué alguien piensa que por comerse 12 uvas durante 12 campanadas va a tener ningún tipo de influencia en su año siguiente. Quiero decir, yo lo siento decir, pero es así. Hay un porcentaje de personas que se toman las 12 uvas y al año siguiente les toca morirse, por ejemplo, y se mueren igual. Y les toca la lotería o no, si se la han comido o no, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual digo al año siguiente, claro. Por lo tanto, creo que son a veces costumbres que son bonitas en el sentido de que al final unen, ¿no? Porque las familias pues se juntan para tomar esas 12 uvas a toda velocidad con las campanadas cuando no hay cosas raras en las emisiones. Y eso puede estar muy bien, pero vamos, que tampoco, creo que son cosas muy intrascendentes, ¿no? Hay luego un sentido más profundo de las celebraciones, por ejemplo, la cuestión de los regalos a los niños, que parece que también es algo solo comercial, pero no lo es, también tiene un origen muy antiguo, los romanos lo hacían, por ejemplo, y era porque, bueno, pues se quería buscar alguna fecha del año, en este caso, el cristianismo lo que lo deriva es en los presentes que recibe el niño Jesús, oro, incienso y mirra, y eso se hace a los niños pues por como seres inocentes que también tienen un poco ese espíritu del niño nacido, ¿no?
Bueno, pues retiro lo dicho al principio, ¿eh? Eres el espíritu de la Navidad en persona. Era por, bueno, darle un poco de ambiente más terrorífico. Pero bueno, al final siempre nos iluminas con tus conocimientos, que es de lo que se trata. Y como siempre, David Zurdo, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias, Nacho.
Una feliz Navidad. Igualmente.